En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Acabo de escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos hablar de un informe sobre el teletrabajo que dice que aquellos hombres que pueden al menos una parte de su jornada laboral desempeñarla desde casa, digamos que participan más de las tareas del hogar que aquellos otros que no. Es curioso que tengamos que recurrir a eso del teletrabajo para que se instale la corresponsabilidad en muchos hogares. Y esa corresponsabilidad después tiene su reflejo, como hemos comentado aquí en nuestro programa, en la vida profesional, porque hay mujeres que, debido a esa falta de corresponsabilidad, por ejemplo, no pueden promocionar, incluso dentro de la propia administración pública. Con lo cual son detalles contra los que tenemos que luchar y poner de manifiesto, por más que ya pueda parecer una costumbre muy extendida en nuestro país y en otros países, porque el machismo no es solamente propiedad de los que hemos nacido en España. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, ¿a ti te suena eso de la corresponsabilidad?
Pues...
¿Qué no, cara de susto?
Sí, es que,
ya que
ya no que esto es
ven,
la radio, describe mi cara
es,
ahora mismo.
Eso es, de repente le he dicho esto y ha puesto una cara de susto.
Sí.
¿Por qué,
Chema? Pues imagínate la idea que tengo sobre este asunto. Y además, entre que he estado con llamadas y tal, he entrado y no te escucho muy bien la introducción, así que no tengo ni idea de qué has hablado. Hace un minuto, ¿sabes? Que es que hace nada, pero... Pregúntame sobre otra cosa, si quieres te digo cómo va el partido de Carlitos Alcaraz, pero de esto, por favor, no.
Hombre, no estamos en un espacio de deportes.
No, pero...
¿Pero tú no has oído nunca hablar de la corresponsabilidad?
No sé qué significa esa palabra. O sea, no. Estaré quedando ahora mismo fatal, lo siento, pero no tengo ni idea.
Así nos va.
Hay que ser sincero.
Sí. No, yo te agradezco la sinceridad. La corresponsabilidad es la que deben tener todas aquellas personas que viven en un mismo domicilio para sacar adelante las tareas de ese domicilio, incluido hombres y mujeres.
Vale.
Que
pues
no sea una cosa solamente de las mujeres.
Pues entonces eso lo veo totalmente necesario y fundamental en cualquier
¿Has
caso.
¿Has dicho necesario o
innecesario?
Ah, vale. Es que me ha parecido
totalmente
entender
necesario.
Innecesario.
No.
Digo, ya lo está rematando el Chema, se está coronando en este inicio del programa.
Joder, macho, ya difícil de arreglar, pero sí, es totalmente necesario.
Vale, perfecto. Y es necesario también que nos sigan. Hoy no hemos grabado, José, no hemos grabado el vídeo de bienvenida a los nuevos amigos que tenemos en TikTok. Y en LinkedIn, ¿no?
Sí, en TikTok nos pueden encontrar en el perfil Madrid Trabaja. Lo hemos cambiado, antes era madrid.trabaja y ahora es simplemente Madrid Trabaja. En LinkedIn, ahora me los tengo que aprender. En LinkedIn es Madrid Trabaja Onda Madrid. Y en Facebook y en Twitter son los de siempre. En Twitter, Madrid Trabaja OM y en Facebook, Madrid Trabaja.
En resumen, que en Facebook y en TikTok es lo mismo, Madrid Trabaja, secas. ahí está.
Sí.
Y luego en Twitter lo tenemos con Madrid Trabaja OM.
Eso es.
Y en LinkedIn ya Madrid Trabaja Onda Madrid. Todo...
Pero yo creo que si buscan en cualquiera de esas plataformas Madrid Trabaja, apareceremos ahí.
¿Y tú sabrías explicar por qué no estamos en Instagram?
Sí. Porque es una plataforma en la que nos cuesta más llegar a la gente.
Ahí está. ¿Qué no nos gusta Instagram?
No somos haters de Instagram.
No somos de Instagram.
Preferimos TikTok. Pero hay que...
Y LinkedIn.
Es lo que dices, pero hay que activar esas cuentas.
Venga.
Subir contenidos.
Vamos a empezar por un saludo de los tres miembros del equipo que estamos ahora mismo aquí en los estudios. Y luego pues ya seguiremos con el resto de contenidos. Por ejemplo, daremos difusión a nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con una oportunidad de trabajo para operarios de producción en Móstoles.
Trabajarán para una empresa del sector del metal de este municipio en turno fijo de tarde con una remuneración de 10,60 euros brutos al mes. Deberán acreditar experiencia previa en cadena de producción, vehículo propio y manejo de herramientas necesarias para el puesto, como la remachadora y el taladro.
Hay empleo para instaladores de placas solares en la zona de Alcalá de Henares.
Se encargarán no solo de instalar las placas, sino también de montar los cuadros eléctricos para los clientes. Se ofrece contrato indefinido con un salario de 18.000 euros brutos al año y jornada completa de lunes a jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
Precisan de personal administrativo para consultora económica.
Se encargarán de la facturación, relaciones con gestor, asesor fiscal, pagos de facturas, nóminas, seguimiento de pagos y cobros. También de la gestión de la agenda, llamadas, emails, relación con clientes y empresas. Necesitan formación en este campo con dominio del paquete Office e inglés. Ofrecen contrato indefinido con unos 22.000 euros brutos anuales de salario y la posibilidad de teletrabajar 2 días a la semana.
Y luego buscan transportista para repartir muebles por toda la región.
Se encargará de la carga y descarga de los muebles, así como de su traslado desde el punto de venta al domicilio del cliente. Se requiere de carnet de conducir tipo C y es preferible poder acreditar experiencia en el sector. Ofrecen un contrato indefinido, salario según convenio y jornada partida.
Hay oposición en el Ayuntamiento de Navas del Rey para auxiliar administrativo.
El BOCAM ha publicado hoy las bases de este proceso de selección al que podrá concurrir cualquier persona que disponga del graduado en la ESO o cualquier titulación disponible. Los aspirantes se enfrentarán a 2 exámenes, un primero de tipo test de 80 preguntas y un segundo de carácter práctico sobre habilidades informáticas. Una vez superados estos exámenes, pasarán a la fase de concurso en la que se evaluarán los méritos profesionales y académicos de cada aspirante.
Y cerramos con una empresa de productos capilares que busca químico para trabajar como comercial.
La compañía está situada en Mejorada del Campo, aunque la persona seleccionada debe tener disponibilidad para viajar a nivel nacional, experiencia en ventas, carnet de conducir válido y pasión por la belleza capilar. Ofrecen contrato laboral con salario muy competitivo e incorporación inmediata.
No hace falta que se vayan a Turquía. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de enero. Y vamos a saludar ya a nuestra invitada de los miércoles, Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, que yo me imagino que ha estado escuchando el inicio del programa y era para haber grabado la cámara, con una cámara de fotos, las caras de Rosa. Primero porque lleva muchos años luchando por la igualdad y segundo porque ahora tiene la responsabilidad dentro de UGT Servicios Públicos en Madrid, ¿verdad, Rosa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que me imagino la cara que ha puesto él de asombro con los ojos abiertos, algo parecido he puesto yo, pero en sentido a lo mejor contrario. Eso demuestra la necesidad de la formación para todas las personas y ahí, para las personas jóvenes quizá en especial porque tienen menos bagaje y bueno, pues han tenido que hacer frente a menos situaciones y a lo mejor por eso, quiero pensar que sea por eso, por lo que no lo conocen. La corresponsabilidad es algo fundamental en la vida y que desde luego influye, como bien has dicho, es para la vida personal, pero desde luego influye en la laboral con mucho peso.
Claro, claro. Y conste que no es meternos con Chema, que es víctima del sistema en esta ocasión. O sea, que no vamos a hacer que pase vergüenza, pero sí que quiere decir Rosa, porque además Chema es una persona muy formada, muy preparada, y siendo así, pues hombre, que no conozca la corresponsabilidad, el concepto de corresponsabilidad y lo que implica la corresponsabilidad, pues quiere decir que no, o sea, no me quiero imaginar aquellas personas jóvenes que no tienen formación universitaria.
Bueno, también te digo que la formación universitaria no garantiza el conocer determinados temas, porque la formación universitaria muchas veces se aprende lo que es la carrera, lo que es los temas profesionales, pero esto forma parte de la educación en la vida cotidiana. Más que el tener una carrera universitaria no garantiza apertura de mente. Es triste, pero es así.
Claro, claro, por eso digo que bueno, evidentemente cuando me refiero a la formación universitaria, no es tanto eso como que la universidad, digamos, que te permite abrir la mente y te permite, no sé.
Se puede aceptar, llegar a una información que a lo mejor otras personas no han podido.
Por eso.
En ese sentido, sí. Pero bueno, también es verdad que le honra el reconocerlo, la humildad de decir no sé lo que es, pero una vez que se lo has explicado, pues tenía su opinión y su criterio muy claro.
No, y además que me consta además que Chema y otros tantos jóvenes son de los que avanzan. Hay otro sector que retrocede en conceptos de igualdad, pero no es el caso de Chema, me consta, ¿eh? No tengo que defender porque yo que trabajo con él a diario, estas cosas, ¿verdad, Rosa?, se notan.
Hombre, el día a día al final es que en una conversación que parece sin importancia, pues compartimos cuestiones que nos pasan en el día a día y ahí se ve un poco el compromiso, ¿no? Claro. Personal de cada uno.
¿De qué pie se cojea, Rosa?
Sí, así es.
Bueno,
así es.
Pues fíjate que me sirve de todas formas esta introducción para hablar de uno de los asuntos que quería repasar contigo, porque hemos visto un informe en el que de alguna manera se pone en tela de juicio lo que están haciendo las administraciones para atraer el talento joven. Aquí lo hemos comentado que la mitad de las plantillas de las distintas administraciones públicas se van a ir jubilando en un plazo relativamente corto y necesitamos reemplazo. Lo hemos comentado alguna vez, pues en relación a iniciativas como la que hace el Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Talento. Pero, Rosa, ¿tú tienes la impresión que no se está haciendo todo lo que se debe para atraer a los jóvenes en general a las administraciones públicas? Esto ya no hablamos ni de una, ni de otra, ni de más, ¿no? Porque al final el que se prepara una oposición para una se la puede preparar para todas.
Sí, hombre, siempre lo hemos dicho, que en las administraciones públicas hacía falta que se lo tomasen en serio la situación que se está viviendo, porque va a llegar el momento en que los que somos plantilla de algún tipo de administración pública, pues vamos cumpliendo años y llega el momento de nuestra retirada, ¿no?, de nuestra jubilación. Y si no se va reponiendo las plantillas, va a llegar el día en que no se van a poder prestar los servicios. Y como ya he dicho en otras ocasiones, los servicios públicos al final son unos servicios que se prestan a la ciudadanía en general y en muchos de los casos cuando están además en una situación vulnerable no económicamente, no necesariamente de exclusión, pero de salud, de cualquier circunstancia que o las plantillas de los servicios públicos están bien dotadas y las administraciones se ponen las pilas y se las ponen ya, o dentro de 10 años va a haber un serio problema para que funcionen y prestar el servicio que se le demanda como no puede ser de otra manera.
Claro. Es que fíjate que este dato a mí me parece, yo diría que hasta preocupante, ¿no? Es el boletín estadístico publicado por el Ministerio de Hacienda. Habla de la Administración General del Estado y dice que el 59% de los trabajadores de ministerios, organismos autónomos estatales y agencias estatales tienen 50 o más años. Y sin embargo, los menores de 30 son solo el 5%. Es decir, que es demasiado poco, ¿no? Este último detalle.
Es que es así, pero esos son datos del Ministerio en ámbito de Administración General del Estado, pero según el boletín estadístico de la propia Comunidad de Madrid, los mayores de 50 años es un 45% de no. la plantilla y menores de 30 son un 9%. El grueso somos personas de más de 40 años. Estamos hablando de que más de 40 años un 72%. Y de más de 50, un 45%. O sea que la mitad de la plantilla, pues es que nos queda nada y menos, cuando muchos somos de la generación del baby boom, que sí. vamos a empezar a jubilarnos en relativamente poco tiempo.
Bueno, yo creo que ya estos dos o tres últimos años ya empiezan a jubilarse baby boomers.
Sí. Que pero me refiero a eso, claro, que va a ir ahora todo en cascada.
Que además yo comentaba que el lunes, en relación a un reportaje que publicó El País el fin de semana, que hay una confusión porque aquí los boomers en España nacimos en la década de los 60-70 y muchas veces cuando se hace alguna información se tira de Wikipedia y se habla de la generación boomer de Estados Unidos, que fue en la década de los 40-50, ¿no?
No, los 40-50 nos pillan a nosotros muy lejos, no habíamos sí, nacido.
Por eso digo que hay que precisar que cuando hablamos de boomer nos referimos a los boomers españoles, que eso. Somos eso, nacidos 60-70 aproximadamente, y que efectivamente pues que vamos dejando paso, pero no parece que había un plan del Ministerio de Función Pública para atraer el talento joven. Y esperemos que den mejores resultados en los próximos años, ¿no? Porque
yo espero que ahora que se ha renovado el gobierno, que están empezando, que lo cojan con ganas, que la secretaria de Estado de Función Pública, pues bueno, yo la he oído decir que tiene mucho trabajo y es que es cierto.
Sí.
Entonces, o se pone las pilas o si no, al final nos va a arrollar el tren.
Claro. Después te voy a preguntar, porque has tenido a tus compañeros de la Administración General del Estado reunidos con ella y comentaremos el resultado de ese encuentro, pero ahora me vas a permitir que voy a hacer un alto en el camino y vamos a hablar de las oposiciones para bomberos en el Ayuntamiento de Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
se han convocado 126 plazas de bomberos en el Ayuntamiento de Madrid y yo sé que hay mucha expectación porque son muchas las personas que se preparan para desempeñar esta labor que yo creo que tiene mucho de vocacional. Vamos a saludar a Jesús Gil, que es Coordinador General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues encantado de saludarte, porque yo creo que es de esas oposiciones donde se presenta la mayor parte de las personas, precisamente yo creo que por vocación, ¿no?
Efectivamente, no puede ser de otra manera. En general la función pública lo es, pero en particular esta especialidad que es la de bomberos es tan, digamos, tan complicada, tan difícil su acceso por el alto grado de preparación física y también intelectual que conlleva, pues que efectivamente, digamos, que no está para cualquiera, ¿no? Entonces sí, es muy atractivo, pero a la vez muy difícil este proceso selectivo.
Es muy difícil el proceso selectivo y es muy difícil el trabajo posterior que realizan, porque se juegan la vida prácticamente a diario, ¿no?
Totalmente compartido. Digamos que lo uno es por lo otro. Nosotros entendemos que se debe ser muy exigente en esta primera fase, es decir, en el filtro de quién accede a la función pública en esta especialidad, porque luego después tienen que realizar un trabajo que es efectivamente, pues, tiene una cierta dosis de riesgo, lógicamente minimizada con la formación y con las equipaciones de las que se les dotan, pero tiene una dosis de riesgo más alta que otras profesiones, no nos engañemos, y además supone, pues lo que digo, un trabajo de especialización y de adquisición de experiencia que es muy, muy prolongado en el tiempo y que es lo que le da al final al bombero esa excelencia en la prestación del servicio y ese trabajo con seguridad que conlleva la prestación de ese servicio.
Y Jesús, ¿notáis que cada año se incrementan los candidatos o está más o menos estabilizada la cifra de aquellos que quieren dedicar su vida al servicio de la protección del ciudadano por esta vía de la protección contra incendios, etcétera?
Digamos que la profesión mantiene su atractivo. Lo que es verdad es que cuando se convocan de manera periódica con una periodicidad fija, es decir, anualmente, esas oposiciones, vemos que el número aproximado de candidatos, de aspirantes, es más o menos el mismo, porque ya digo que se mantiene el atractivo de la profesión. Y lógicamente cuando se da algún cierto desfase en cuanto a la convocatoria de procesos selectivos, pues singularmente no la pasada legislatura, en la que ya este equipo de gobierno pues convocó varios procesos selectivos, fruto de los cuales se incorporaron 300 nuevos efectivos al cuerpo, ¿no? Pero sí en la anterior fase de gobierno pues hubo una laguna, digamos, en convocatoria y luego hubo un aluvión de presentados en la pasada legislatura, ¿no? Claro.
O sea que también en todo eso influye. Hablábamos con Engracia Hidalgo hace unas semanas y nos hablaba precisamente de generar ese cuerpo de opositores, ¿no?, en torno a determinadas profesiones, y una de ellas es esta de los bomberos.
Claro, por lo que decíamos, ¿no?, es un trabajo que es muy, muy especializado. Al final, con determinado tipo de estudios generalistas, incluso en academias, se puede presentar a una amplia gama, digamos, de oposiciones, ¿no? Y sin embargo, en este caso concreto, por la preparación física, por la preparación también técnica intelectual, digamos, de lo que es la académica, por ser tan específico, al final estamos en la administración especial. Entonces, hacer tan específico, digamos, tanto el temario como luego el objeto del trabajo, efectivamente supone que quien se dedica a esto generalmente no se dedica a preparar otras oposiciones.
Claro, y además necesita, no sé si tenéis estudiado la media de lo que puede tardar una persona en aprobar estas oposiciones, suponiendo que se convocan, como ha ocurrido en la pasada legislatura y en lo que llevamos de esta, anualmente, claro.
Pues sinceramente ese dato concreto no lo tenemos, pero es verdad que lo que sí puedo decirte es que lo que es muy bajo es el porcentaje de personas que aprueban a la primera, por el alto nivel de preparación que supone el hecho de estar de concurrir a ese proceso selectivo con garantías de que puedes sacarlo. Hay muchos candidatos, hay relativamente pocos puestos y por tanto el nivel de exigencia es alto y por tanto, como digo, el tiempo de preparación también es muy largo.
Claro, sí, y además esto sucede en casi todas las pruebas. Siempre decimos que la preparación de oposiciones es una maratón, no es una carrera de velocidad de los 100 metros lisos, y demás, salvo alguna excepción pues contada con los dedos de una mano. ¿Qué debe tener un madrileño o de fuera, porque esto está abierto a todo el mundo, para inscribirse en este proceso de selección para las 126 plazas de bomberos en el Ayuntamiento de Madrid?
Pues debe tener básicamente tres cosas. Una, tener cumplido los 18 y no exceder la edad máxima de jubilación. Lógicamente, tener el título de bachiller. Este es C1, el puesto de trabajo es de nivel C1, por tanto, lo que se exige la titulación de bachiller. Y también, en este caso, tener el permiso de conducir de la clase B, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues teniendo esos tres, ya nos comentabas que es un proceso muy exigente, que mezcla, me imagino, que pruebas en las que, como se dice habitualmente, hay que empollar, ¿no? Hay que hincar los codos. Y luego otras en las que tienen que demostrar que se han movido, ¿no? Que lo del periodo de estudio es solamente una parte de la preparación, porque también tienen que estar en muy buena forma física.
Efectivamente, yo creo que la preparación de esta oposición exige una dedicación exclusiva. Yo diría que prácticamente todas, ¿no? Pero es verdad que en este caso, ten en cuenta que cuando ellos terminan con la preparación de la parte académica, ¿no? Ya sea por su cuenta o ya sea en las propias academias, luego tienen que ir al gimnasio necesariamente, o al gimnasio, al centro de entrenamiento donde tengan que donde hagan la preparación, ¿no? Y en muchos de los casos es tutelado porque las pruebas son muy específicas, muy especializadas y muy exigentes. Entonces, en la mayoría de los casos, esa preparación es tutelada, ¿no? Pues el sistema de selección que se ha elegido en este caso para bombero especialista como para bombero conductor es el de oposición. Entonces consta de dos fases, es la parte de oposición y la parte del curso selectivo de formación, ¿no? Uh-huh. Si tú quieres que te precise un poquito más en qué consiste la oposición, pues te lo...
Las pruebas, por supuesto que
muy
sí.
Bien.
Lo digo porque también, a ver, Jesús, estas pruebas, los que se las están preparando se las conocen sobradamente, pero también una de las intenciones que tenemos en este programa es despertar vocaciones, y a lo mejor hay personas que nos escuchan y que no se habían planteado y dicen, oye, pues tenemos esta información para este año, a lo mejor ya no llegamos, pero para el siguiente pues podemos llegar perfectamente, ¿no? Entonces, cuéntanos las pruebas.
Claro que sí. Que nadie, digamos, deduzca de mis palabras, por lo que he podido decir, de que era una oposición muy dura y que luego la profesión es muy exigente, que pueda ser disuasoria en absoluto. Es una profesión preciosa en la que, bueno, que tiene un reconocimiento por la parte de la población absolutamente alto y que, por tanto, bueno, pues que eso, que es precioso en el desempeño y también de gran reconocimiento por parte de la población, así que animo a todo el mundo que esté planteándose el qué hacer, que lo haga.
Jesús, que es un reto, sí. Que lo que nos planteabas es que la oposición es todo un reto, entonces yo creo que tiene también esa parte maravillosa de los retos en la vida, ¿no?
Pues sí.
Y cuanto más exigente es el reto, pues más satisfactorio después el conseguirlo, el lograr el objetivo.
Efectivamente, también cumple eso, como tú acabas de decir, muy bien. Pues mira, la oposición consta de, como digo, de tres pruebas, ¿no? Uh-huh. Hay una primera prueba que es la prueba de conocimientos y de aptitudes psicotécnicas. Entonces consta esta primera prueba, constaría de dos ejercicios, uno en el que estaría la prueba de conocimientos y otro en el que estaría la prueba psicotécnica, digamos, ¿no? En la primera de ellas es ambas son tipo test, pero en la primera de ellas serían 90 preguntas del temario, lógicamente, específico, como digo, de esta profesión, ¿no? Y en este caso, una vez superado, se pasaría a la fase también de tipo test, que sería la de la valoración psicotécnica, ¿no? Sí. En este caso, en la prueba psicotécnica, lo que se hace es valorar tanto cuatro aspectos fundamentales: la atención selectiva, el razonamiento abstracto, la actitud espacial y la aptitud mecánica, ¿no? Uh-huh. Esta sería la primera prueba, por tanto, como digo, con dos ejercicios diferenciados, la de conocimiento, como todo el mundo entiende, la de temario, digamos, y la psicotécnica, ¿no? Uh-huh. Luego, en la segunda prueba ya estaría en la valoración de las aptitudes físicas y habilidades funcionales, ¿no? En este caso, esta prueba consta de hasta 12 ejercicios. Hasta 12 ejercicios que además son eliminatorios uno con respecto a los otros. Yo creo que ya los que estén familiarizados con esto no les sorprenderá ninguna de las pruebas, pero a lo mejor a los que no, como decías, pues alguna les va incluso a sorprender un poco, ¿no? Porque a aquellas clásicas, digamos, de velocidad, la carrera de 200 metros, el ejercicio acuático o subacuático, ¿no? Lo normal, ¿no? 25 metros en buceo, 75 en natación, se suman otras, como puedan ser la de la aptitud en espacios confinados o la aptitud para el trabajo en altura, que como podéis comprender son dos aptitudes fundamentales para el trabajo de bombero y que no lo son para otras profesiones o para otros perfiles dentro del funcionariado, por ejemplo policía o por ejemplo sanitarios, y que es específico de esta profesión, como digo, y que hay una valoración que se hace de manera especial de estos aspectos, porque el que superen ella estas pruebas les da la seguridad de que cuando entran en la profesión pueden hacer esos trabajos, y además de que ellos están seguros, es seguro para las personas a las que van a atender, en este
claro,
caso.
Claro.
No sé si me explico. O sea, este filtro exigente.
Te has explicado también, Jesús, que me acabas de dar un disgusto, porque yo no voy a poder ser bombero, porque yo tengo vértigo. Entonces,
vale.
No me
es muy importante.
Subir a las alturas.
Todo el mundo tiene que conocer sus limitaciones y esto, ten en cuenta que está en riesgo su vida y la de los intervinientes y también de las personas a las que van a atender en ese caso, ¿no? Entonces, es un aspecto que es fundamental y que se evalúa de una manera, pues como digo, de una manera diferencial con respecto a otras profesiones. La tercera prueba es la del reconocimiento médico, ¿no? Ahí hay una tabla de exclusiones, un cuadro de exclusiones, y se hacen una serie de pruebas, tanto analíticas como clínicas, etcétera, las que considera oportuno el tribunal médico. Y una vez que se supera todo eso, digamos que sería la media de los ejercicios que te acabo de referir, y ya con esa media se pasaría a la fase de curso selectivo, ¿no?
Claro. ¿El curso selectivo se imparte desde el propio ayuntamiento o desde la comunidad?
No, es así. El curso selectivo se imparte por parte del servicio a la inspección de formación del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Tienen una duración bastante prolongada, por lo mismo que venimos diciendo a lo largo de toda esta entrevista, ¿no? Y es que es un trabajo que exige de una enorme preparación especializada. Entonces, lo que aprendes en las academias o por tu cuenta en cuanto a las profesiones, en cuanto a ejercicios físicos, en cuanto a nivel de conocimientos teóricos también con el estudio que haces, no te da el poder realizar una intervención en condiciones funcionales y en condiciones de seguridad. Lógicamente, eso te lo da la experiencia.
Claro.
La experiencia y la formación especializada. Entonces, ambas cosas, porque es una formación teórica y práctica, también incluso presencial y una parte online, pero fundamentalmente presencial, conlleva una preparación a lo largo de 600 horas lectivas. Es decir, es muy exigente. Ten en cuenta que un proceso selectivo de bombero especialista o bombero conductor puede durar en torno entre 12 y 14 meses. Y gran parte, o sea, hay una parte importante de esos meses se dedican a la formación en el curso selectivo, ¿no? Se visitan, por ejemplo, instalaciones para hacer entrenamiento en espacios confinados, como las que, bueno, tiene aquí en la Comunidad de Madrid y Unión. Trabajo en estructuras colapsadas, es decir, edificios que han colapsado, que se han derruido, ¿no? En este caso, en un antiguo centro que está en ruinas en la zona oeste de aquí de la Comunidad de Madrid también, y luego la formación en parques, y fundamentalmente el centro donde se forman, digamos, en el ámbito teórico es en el CIFSE, nuestro Centro Integral de Seguridad y Emergencias del propio Ayuntamiento de Madrid, donde se forman en conjunto con el resto de servicios propios del área e incluso otros que también colaboran, como son agentes de movilidad o SAMU social, con los propios servicios de bomberos, SAMU Protección Civil y Policía Municipal.
Se me está ocurriendo, Jesús, que cuando aprueben los de esta generación, los de este curso, el examen y vayan a pasar ese curso selectivo, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, si tenéis a bien, para que se acerque un compañero nuestro y hagamos un reportaje de cómo se preparan los bomberos en el Ayuntamiento de Madrid en ese curso selectivo, que yo creo que es muy interesante lo que nos estás contando, ¿vale?
Me parece perfecto. Tengo un minuto para diez segundos para un último mensaje.
Venga.
Vale. Y, por supuesto, recojo el guante de lo que acabas de plantear y queda en tu mano, ¿eh? El contactar con nosotros, para esto lo tienes a tu disposición, ¿eh?
Genial.
Lo que sí quiero haceros ver es que, igual que en la pasada legislatura, se hizo un esfuerzo importante. O sea, el Cuerpo de Bomberos funciona bien cuando funciona con unos estándares de bomberos en parque que son fundamentales para que las intervenciones se hagan correctamente. Yo también quiero trasladaros, y para también a la población de Madrid, que vamos a hacer un esfuerzo muy importante a lo largo de esta legislatura en la que estamos para incorporar otros 350 efectivos para llegar a conseguir la ratio que nos hemos propuesto, que es de 1.750 efectivos, quiero decir, ese es el número total de efectivos con respecto a los 1.500 que tenemos ahora, para tener la ratio que está aconsejada dentro de la Unión Europea, que es de una 2.000, un bombero para cada 2.000 habitantes, ¿no? Entonces, quiero dejar claro que esta apuesta va a ser decidida y que vamos a sustanciar todos los procesos selectivos que sean necesarios a lo largo de estos años para conseguirlo.
Pues es un dato muy relevante también para los que se están preparando o se están pensando en prepararse oposiciones, porque quiere decir que va a haber más oportunidades, además de
claro que sí.
Las 126 plazas de este año. Jesús.
Iremos alternando bombero especialista, bombero conductor, pero va a haber a lo largo de los próximos años, todos los años.
Genial. Pues muchas gracias, Jesús, por habernos atendido. Un abrazo y estamos en contacto, ¿vale?
Gracias a vosotros por la oportunidad. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas tardes. Es que estaba pensando, Rosa, en... muchas veces no somos conscientes los ciudadanos la preparación que conlleva, bueno, no solamente, claro, los bomberos, los policías, los sanitarios también, los educadores. Es un proceso que no termina precisamente cuando se aprueban las oposiciones.
No, para nada. El proceso de la oposición lo que te hace es que tienes derecho a tener tu puesto de trabajo, una estabilidad de empleo. Pero todas las categorías prácticamente tienen que estar actualizando sus conocimientos y sus habilidades para estar al día y para poder desempeñar su trabajo pues en condiciones óptimas, y en las mejores condiciones que se necesitan para atender a quienes nos demandan el trabajo. Ese es uno de los requisitos en muchas ocasiones para luego poder acceder al reconocimiento de una carrera profesional también.
Claro, que es algo con lo que estáis peleando de manera muy importante, porque no se termina de implantar en todas las categorías,
claro,
en todas las administraciones, ¿verdad?
Dependiendo del ámbito, está establecido o no está establecido de una forma más o menos estandarizada. Hay que seguir trabajándolo, pero claro, ahí está el compromiso de la persona que está trabajando de actualización de conocimientos, de mantener sus condiciones y sus requisitos en las, pues bueno, de la forma más óptima posible. Y luego eso tiene que ser compensado, claro.
Claro. Pues vamos a hablar de compensación económica que van a recibir aquellas personas que trabajan en el ámbito de la justicia aquí en la Comunidad de Madrid, porque se ha firmado un preacuerdo, no sé si se ha confirmado como acuerdo, pero bueno, en cualquier caso, me decía Rosa.
Sí, que sí.
Que es acuerdo, ¿no? Que ya,
sí.
Ya la fase del preacuerdo la hemos pasado, que normalmente el preacuerdo es cuando se alcanza en la mesa de negociación y luego las organizaciones lo trasladáis, ¿no?, a vuestros compañeros para que se reafirme o no, ¿no?
Mira, esto, el proceso ha sido el siguiente. En la administración están convocadas mesas sectoriales que son propias de ese ámbito,
sí.
De ese ámbito, en este caso la mesa sectorial de justicia. Las organizaciones sindicales allí presentes negociaron ese preacuerdo y luego ese preacuerdo se elevó a la mesa general de funcionarios, en el que ya las organizaciones sindicales de ámbito, digamos, superior, por así decir, ratificamos el preacuerdo para que se pueda convertir en ese acuerdo que se apruebe en Consejo de Gobierno, que hoy lo iban a llevar al Consejo de Gobierno, que preparando otros temas no he visto la rueda de prensa posterior, pero espero que, bueno, haya salido aprobado, porque ya la semana pasada se informó que
claro.
se iba a hacer.
Claro.
Entonces yo, la mesa general la tuvimos el otro día, se ratificó y bueno, pues ya es para ponerlo, digamos, en marcha en el momento que el Consejo de Gobierno da el visto bueno.
Bueno, pues esto representa de manera práctica un aumento de entre 160 y 170 euros mensuales en el complemento autonómico de las nóminas de las 7.000 personas que trabajan en la Administración de Justicia de la región. Será una subida gradual en 3 años, si nos lo confirma Alberto García, que es portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, así es. Es como lo comentas, sería realmente es en 2 años cuando estarían las cuantías, porque ya en enero de 2026 sería el último tramo. El primer tramo es ahora en enero de 2024, como se ha aprobado
sí.
el acuerdo, pues en febrero entendemos a ver si da tiempo a que cobren ya enero y febrero, o sea, tendría efectos retroactivos desde enero, que es donde el acuerdo comienza.
Yo, como tengo algunos amigos que trabajan en precisamente en justicia, y alguno que se quiere venir aquí a la Comunidad de Madrid procedente de otras, me decía, es que voy a la Comunidad de Madrid perdiendo dinero. No sé si después de este acuerdo se palía, bueno, un poco por lo menos sí, pero no sé si totalmente.
Bueno, nuestro objetivo precisamente es recuperar la pérdida adquisitiva que tenían los trabajadores durante estos años, porque es muy grande con las subidas que ha habido de todo. Pues la situación, sobre todo en Madrid, que es de los sitios más de mayor poder adquisitivo que necesitan los trabajadores para poder mantenerse las familias, y todos lo sabemos, pues sí que queríamos incrementarlo algo más. El problema es que, ha llegado hasta aquí la negociación, llevamos ya mucho tiempo, han sido 3 años. A nosotros dimos traslado a los trabajadores para que se pronunciaran sobre el acuerdo y, bueno, ha habido un apoyo mayoritario y ha habido un incremento retributivo. Seguimos pendientes también todavía de lo que pasará en la mesa del Ministerio de Justicia, porque ahí también tenemos una reivindicación aparte de todas las modificaciones que se van a llevar a efecto y todo lo que se va a tener que adaptar, toda la plantilla, a un nuevo sistema de funcionamiento, el cual también tiene que traer un incremento retributivo por todo ese esfuerzo que se va a tener que hacer. Pero vamos, Madrid es que es de los sitios donde más litigiosidad y más procedimientos se llevan y donde para trabajar, si algún amigo tuyo te lo ha contado, es de los sitios más complicados. Sí. Hay que tener en cuenta que aquí trabajamos con papel y entrar en cualquier juzgado lo puede ver cualquier ciudadano, cómo trabajan los compañeros. Estamos casi en la época de la caverna. Y claro, todo eso exige un esfuerzo extra. Yo lo digo muchas veces, que al final el ordenador que tenemos realmente es una máquina de escribir con pantalla. La CPU es el funcionario que está sentado y es uno de nuestros problemas, porque realmente eso requiere pues un sobreesfuerzo que no lo haces en muchos otros sitios, y aquí en esta administración es que es así. Aparte es muy técnico, soy a hablar ahora mismo de lo técnicos que son muchos trabajos, el nuestro es súper técnico. La parte buena del acuerdo, bueno, incrementa retributivamente, pero aparte también creamos mucho nueva plantilla.
Te iba a preguntar también. Que representa, digamos, lo que ha provocado los grandes titulares, es el aumento de sueldo, pero yo creo que casi tan importante como eso es el aumento de plantilla, ¿no?, que habéis negociado.
Sí, eso es. Bueno, a nosotros el aumento de sueldo se nos queda corto, pero bueno, finalmente se ha aceptado los trabajadores, nosotros perfecto, lo hemos cogido, nos parece bien. Además, la Comunidad de Madrid ha intentado acercar posiciones y eso pues también es de valorar, aunque se ha quedado lejos de lo que el sindicato como tal pretendía. Aún así, nos sigue quedando el ministerio. El resto de cuestiones, bueno, también algunas han conseguido, otras no, pero es que esto es negociar. La negociación es así, hay cosas en las que tienes que hacer tú y cosas en las que la administración pues acaba concediendo. Es verdad que hemos conseguido crear mucha plantilla, los juzgados de lo penal, que tienen unas plantillas muy cortitas y que para poder mover todos esos cantidades de juicios que tenemos de enjuiciamiento, pues se nos quedaban muy cortos, pues vamos a poder ampliarlos y llevarlos adelante. En primera instancia también queda mucho todavía por desarrollar dentro de este acuerdo sectorial de cara a este servicio público que tenemos que dar a los ciudadanos para poder mejorarlo, ¿no? En la Comunidad de Madrid tenemos que tener en cuenta que la litigiosidad es enorme y los plazos de resolución se nos alargan demasiado. Y el ciudadano en esto, pues es que lo nota y lo ve y dicen, pues es que la justicia es muy lenta, es que la justicia es muy mal. Y siempre estamos con el mismo mantra. Sí. Y entonces la solución es modernizarla, invertir en ella y bueno, que nos faciliten un poco el funcionamiento a los trabajadores. Este acuerdo abre un poco algunas cosas, pero todavía nos queda mucho terreno y mucho que negociar dentro de él para poder mejorar todo, incluido el teletrabajo, por ejemplo, que se ha hablado mucho de él y que está demostrado que mejora la productividad de una manera enorme, porque concilia mucho, evita mucha pérdida en tema de conciliación, porque ayuda a conciliar al trabajador entre los problemas que tenga de conciliación familiar con el trabajo, y genera una productividad mucho más grande, porque sí que en la Administración de Justicia tenemos un problema endémico. Nosotros somos de los servicios públicos que más atendemos al ciudadano en cualquier momento, y al final se mezcla lo que es la tramitación y la gestión con la atención al ciudadano, y claro, al final la mezcla de estas dos cuestiones está muy bien, pero no cunde. Al final no consigue sacar o tramitar las cosas que el ciudadano necesita que le salga salgan cuanto antes, el crédito, el procedimiento, que se le resuelva. Y con este trabajo sí que se ha demostrado que la productividad aumenta de una manera exponencial. Los parámetros son escandalosos porque no se mezcla. El que está y está currando toda la mañana y está dedicado a eso plenamente, mientras que otros atienden al ciudadano en el local. Atender al ciudadano es importantísimo que continúen haciéndolo, pero también tenemos que buscar esa diferenciación. Y este acuerdo sí que recoge que en cuanto ministerio consigamos cerrar por fin con ministerio algo, porque llevamos, como bien sabéis, un año entero con huelgas por medio y veremos a ver, porque todavía seguimos ahí apretando a ver si conseguimos sacar algo. Tiene que entender que tiene que modernizarse la administración y que hay que llegar a acuerdos como ha hecho la Comunidad de Madrid. Tienen que empezar a tomar nota.
Claro. Pues seguiremos en contacto porque efectivamente hablamos con vosotros cuando los momentos de tensión previos a las anteriores elecciones, bueno, a todas ellas, porque empezaron antes de las autonómicas y después hubo que interrumpirlas también las movilizaciones por el tema de las elecciones generales que dejaban un poco a la administración a la espera, ¿no? Pero me imagino que ahora vais a retomar otra vez todos los temas que quedaron pendientes, ¿no?
Sí, se ha retomado y estamos negociando. La verdad es que va muy lento, lento. Y es que no, de verdad que la Administración de Justicia es una administración que está muy arcaica y que necesita, aparte de una gran inversión, que se modernice y que se invierta en ella. Ser hermano pobre, digamos, un poco de todas las administraciones, ¿no? Siempre es un poco la gran olvidada. Está ahí, cuando se habla de la justicia, se habla de los jueces, se habla del Consejo General de Justicia, se habla del Tribunal Constitucional, pero no se habla de esa maquinaria mecánica que trabaja y que hace que se mueva, ¿no? Y que es la que realmente hace que
funcione. Que os comen en...
Es que nos come. De verdad que es digno de verse. Yo tengo fotos de algún jugado.
Alberto,
de verdad, es
digno, yo me estoy haciendo tremendamente mayor porque llevo tantos años escuchando esto de que hay que modernizar e introducir los ordenadores en los juzgados que me siento muy mayor, Alberto.
No, es que es así. Parece ordenadores tenemos, pero el problema es que la red que tenemos, los programas informáticos, todo está en papel. Entonces, al final, nosotros lo que pedíamos, y eso se lo pedimos tanto al Ministerio como a las Comunidades Autónomas y a la Comunidad de Madrid, dentro del acuerdo intentaremos desarrollar también todo esto, porque hay mucho que desarrollar dentro del acuerdo. O sea, hemos cerrado algunas cosas, pero el acuerdo abre mucho a desarrollar. Sí que sería bueno el poner sistemas de digitalización en cada una de las sedes, porque esto nos permitiría no solamente digitalizar lo nuevo que entra, sino digitalizar también lo antiguo, en 2 años o así. Entonces sí que le daríamos la vuelta a esta administración como un calcetín. Y ahí es donde el Ministerio de Justicia tiene que invertir y las Comunidades Autónomas también. Esa es la solución, ¿eh? Lo que no sé, si se va a hacer o no, porque ya sí que pasaríamos a un mundo digital y así otra cosa.
Mira, Alberto, como la agencia tributaria sí está bien digitalizada.
Exacto. Esa es la frase que decimos siempre en justicia. Siempre nos comparamos con la Hacienda.
Claro. Alberto, muchas gracias.
Muy
seguimos
bueno.
Pendientes.
Nada, a vosotros.
Un abrazo. Vale. Rosa. Seguro que a ti también, esto de que hay que modernizar la administración de justicia, que se digitalicen todos los documentos, esto ya llevabais años escuchándolo y diciéndolo.
La administración de justicia y las administraciones en general. Eso es fundamental que se... Siempre decimos hay que con la administración hay que comunicarse telemáticamente. La administración muchas veces es que no está preparada para hacerlo. Pero vamos, que en relación de justicia, a la de justicia, por supuesto, porque es mucho papel el que se maneja y facilita el día a día. Y desde luego, pues como ha dicho el representante de Star, el acuerdo esperemos que sea realmente para mejorar, se va a hacer el seguimiento, ya ha habido alguna reunión después. Y por supuesto que no solamente es las retribuciones, que siempre en la noticia lo que destaca es cuánto se cobra, cuánto van a pagar, pero para nosotros, para UGT, el acuerdo este no solamente es dinero, son mejoras de flexibilidad horaria, es mejora de conciliación, es recuperar la acción social, es comisiones de servicio, la posibilidad de regularlas y, desde luego, lo fundamental también es esa creación de empleo de más de 100 puestos que ahora mismo están trabajando porque hubo un refuerzo, pero no están recogidos en plantilla.
Claro.
No aparece como plantilla de justicia. Y gracias al acuerdo se crearán más de 100 puestos que ahora mismo están fuera, no están contabilizados como tal y que se ha visto que han sido efectivos. Pero una puntualización en relación al comentario que él ha hecho del teletrabajo. El teletrabajo es una organización del trabajo, no es una medida de conciliación que siempre se vincula, y es un error porque muchas veces con el teletrabajo se abusa y a la vez que se está trabajando se está haciendo la comida o cuidando al niño pequeño.
Claro. Pues Rosa, enseguida vamos a hablar con una compañera tuya, representante en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que tenemos ahí una convocatoria de empleo sobre la que queremos dar algunos detalles, pero antes tenemos unos consejos que ofrecer a nuestros oyentes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je veux qu'il le ressente. Tienes que saber que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene en estos momentos al menos dos convocatorias que hayamos visto, una de analistas de sistema, que es para informáticos básicamente, diciéndolo de manera llana, y otra para auxiliares de pasaportes. Y vamos a hablar con Gloria Erguedas, de UGT, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para que nos hable de esta última. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque nos ha llamado mucho la atención la categoría esta de auxiliar de pasaportes.
Es ayudante de pasaportes. Ayudante. Sí, bueno. Ayudante de pasaportes.
Vale. Quiero decir, ¿qué hacen en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre los ayudantes de pasaportes?
Bueno, pues obviamente son una parte bastante importante de lo que es la realización del pasaporte que conocemos habitualmente como usuarios del mismo. Claro. Creo que el pasaporte que utilizamos para viajar.
Sí, pero yo te lo digo, Gloria, porque desde el punto de vista ciudadano, claro, yo voy al pasaporte, voy a la comisaría de policía, entonces pienso que sale de ahí, pero vamos, es como los chavales que se creen que la leche sale del tetrabric y no de la vaca, ¿no? De alguna manera, me imagino.
Sí, bueno, esto es algo un poquito más complicado, ¿vale? Tiene diferentes pasos. El pasaporte se realiza, primero se tiene que embuchar, digamos, las diferentes páginas que tiene, pasa un procedimiento de control de numerado, ¿vale? Uh-huh. Cada pasaporte tiene su numerado, y luego también pues tiene un procedimiento de control. Se ven todos los fallos que pueda tener el pasaporte, si tiene las medidas de seguridad incorporadas, que son diferentes medidas. El papel es un papel de seguridad que, bueno, tiene diferentes fibrillas, se utilizan diferentes tintas, tiene sistemas holográficos, en fin, tiene una serie de medidas para que no puedan ser falsificados. Claro. Y el ayudante, pues sí que es verdad que está ahí preparando y ayudando al maquinista que está muy pendiente de este proceso.
Claro, claro. Bueno, pues yo te aseguro, Gloria, que habrá más de uno y más de dos oyentes que se están enterando ahora mismo que desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre os encargáis también, entre otras misiones, de esos pasaportes que todos tenemos, o por lo menos los que hemos viajado fuera de España. Y Gloria, ¿qué necesita un ayudante de pasaportes como requisitos, principalmente el académico?
Bueno, el académico es bastante básico. Es la titulación de lo que era antes la EGB o una titulación equivalente.
Como la ESO, entonces, más o menos,
eso,
¿no?
Sí, bueno, o lo que es la certificado incluso de escolaridad, o sea que es correcto. muy básico. Sí. Luego también, pues eso, el tener 16 años cumplidos, el no haber estado expedientado por un proceso, una separación sí. de lo que es la administración y poco más.
Bueno, ¿y el proceso de selección, complicado o no?
Bueno, ahí estamos. A ver, en lo que es el teórico es muy asequible. Creo que la titulación que se requiere, o sea, miento que el anexo que se ha publicado con lo que son, digamos, el temario que se requiere es bastante asequible.
Sí.
Digamos que se pide un poco unas nociones básicas de arte gráficas, ya que nuestra empresa se dedica en una parte muy importante a las artes gráficas, tiene muchísimos productos que se dedican a esto, que es un manual que es bastante, pues eso, bastante asequible.
Sí.
No es demasiado largo y es bastante entendible para aquellas personas que no tengan ni idea, digamos, de lo que son las artes gráficas.
Claro.
Luego, bueno, se piden también unas nociones de lo que son los procedimientos, por lo que hablábamos antes, el del control, el de alzado y el de numerado.
Sí.
¿Vale? Se pide también unas nociones también de prevención de riesgos laborales,
correcto.
Que también viene publicado en la convocatoria, con lo cual creo que no hay mucho,
ya.
O sea, no hay mucho problema, es estudiar y poco más. Y luego, bueno, tenemos también otro tema, o sea, otra parte del temario, que son los productos y las soluciones que tenemos en la Casa de la Moneda, para que la gente que no lo conozca, pues si quiere, por ejemplo, informarse de qué es lo que se realiza, todos los productos que tenemos, esto, por ejemplo, es básico, ¿vale?
Claro.
Entonces,
Gloria,
que vamos, bastante asequible.
Vamos mal de tiempo, como siempre, pero la información la tienen en la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, todos los detalles. Y te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Bueno, Rosa, comentábamos al principio que vuestros compañeros han estado reunidos con la Secretaria de Estado de Función Pública. Chema, resúmenos.
Pues la reunión tuvo lugar ayer y en ella se presentaron diferentes propuestas dentro del ámbito de las administraciones públicas. UGT, por su parte, destacó los beneficios que ha supuesto el acuerdo marco para una administración del siglo XXI para la ciudadanía, en materia, por ejemplo, de empleo y de economía. Y de cara al futuro, pues pretenden llevar a cabo un segundo acuerdo de legislatura con el que culminar la modernización de las administraciones. Y bueno, por resumir un poco, otros asuntos que se trataron en la reunión fueron en materia salarial y también en materia de tecnología, de uso de digitalización y ese tipo de aspectos.
Lo que estábamos hablando un poco, Rosa, ¿no? O sea, yo interpreto claro. Que ha sido una primera toma de contacto para ya sentarse a hablar en serio.
Efectivamente, es que acaba de llegar, de llevar como 10-15 días la Secretaría de Función Pública, la Secretaría de Estado de Función Pública. Entonces, esta reunión no solamente es para la Administración General del Estado, hay cosas que sí que le afectan específicamente, pero la reunión es también para avanzar, para ver qué consecución se ha hecho del primer acuerdo, que hay cosas que se han notado, que han avanzado, pero hay cosas que están pendientes.
Claro.
La jubilación parcial, otra serie de cuestiones, la clasificación profesional, todo esto está pendiente. Entonces, tendremos que seguir con este primer acuerdo, pero para nosotros es fundamental ir pensando ya en que se necesita un segundo acuerdo. Como este acuerdo es vigencia hasta el 2024, es el momento de ver qué es lo que está cumplido, acabar de hacer lo que se puede hacer y pensar en la negociación de un futuro segundo acuerdo que mejore pues los incrementos salariales que no se queden por debajo del IPC, cosas por el estilo. Y la digitalización, como bien estáis diciendo, para esto es fundamental lo que hemos dicho siempre, pues tener unos medios suficientes, unos recursos tecnológicos, una formación, que también es necesario formar a las personas que están trabajando, ¿no?, cuando se les dota de otros recursos y de unos programas nuevos. Entonces, todo esto es fundamental, pero enmarcado sobre todo y centralizado en la necesidad dado la experiencia de lo que se ha vivido en el primer acuerdo, la necesidad de ir pensando en un segundo acuerdo que lo necesita los empleados y las empleadas de las administraciones públicas, pero la ciudadanía también, porque, como he dicho siempre, los servicios públicos que prestamos revierten en la ciudadanía en general.
Ya. Y vamos muy rápido, Chema, con esos 300.000 empleados y empleadas públicos que de repente han aparecido por ahí.
Sí, es lo que revela un informe estadístico del personal al servicio de las distintas administraciones. Son casi 300.000, que se dividen en 240.000 empleados de los sectores estatal y autonómico, cuyo aumento se debe a la gran suma de personal laboral temporal con contratos de corta duración, y otros 70.000 adicionales que son personal en formación o en prácticas.
Rosa, esto no es que haya salido de la manga, esto es que no se contabilizaba bien, por lo visto, ¿no?
A veces, depende cómo se hagan las estadísticas, a veces los criterios se pueden modificar y los números cambian. En este caso, pues hombre, si vamos a recoger a las personas que, a los mira, los que están en formación, los vamos a incluir como plantilla, por supuesto que va a aumentar. Pero vamos, que esto, ya os digo, pasa el recuento, depende del criterio que se tenga. En la Comunidad de Madrid, de un año a esta parte, nos aparece, según lo que es los datos que hemos visto, como 20.000 personas más. Yo 20.000 personas no tengo constancia de dónde se han podido crear, entonces hay que ver qué cuentas hacen.
Ya. Bueno, pues Rosa, que muchas gracias un miércoles más y te esperamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
A vosotros igualmente, buena semana.
Buena semana. Antes, mañana, una cita con nuestra abogada Ana Gómez para resolver todas las preguntas que tenéis en la vinculación entre trabajadores y empresas en nuestra comunidad. Ahora, noticias. Hasta mañana.